Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos teniendo nuevos episodios. Ahí van, ya ni sabemos en qué temporada vamos, pero seguimos trabaje y trabaje. Y síganos en todas las redes. Ahí está TikTok, ahí está Spotify, está en el resto de las plataformas, está el canal de YouTube de Cisne México. Tengan la responsabilidad de compartir estos contenidos, que se hagan virales y les sirvan todavía más personas. Y hoy traemos un tema candente, que son las infidelidades en el mundo actual. Y para eso invitamos al mejor, a Hugo Joffe, doctor en psicología clínica, psicoterapeuta. ¿Estamos de acuerdo, Hugo?
Sí, de acuerdo.
Muy de acuerdo. Dramaturgo y demás monerías que hacemos en el tiempo libre. Hugo, muchas gracias por estar por acá.
Un gusto, mi querido Dilberto, poder compartir contigo este espacio.
Sí, sí, sí. Adelante. Y para calentar motores, Hugo, ¿es normal tener una infidelidad? ¿Los matrimonios terminan enfrentando en algún momento, matrimonios, parejas, terminan enfrentando en algún momento una infidelidad?
No, no es forzoso.
¿No?
No es forzoso. Si bien hay estudios, estadísticas a nivel México que no me suenan muy
normales, reales,
pero digamos que los hombres son infieles en un 25% en relación de pareja o matrimonio, indistintamente.
Ey.
Y las mujeres un 15%. Pero tengo...
¿Tienes tus dudas?
Tengo mis dudas porque por la experiencia no solo con pacientes, sino de lo que uno ve y escucha de terceros.
Sí.
Esto no es muy cierto. Creo que la infidelidad tiene una tendencia ascendente en México en los últimos 20 años. Tengo un compañero, amigo, socio de una prueba que vamos a lanzar, un test para diagnosticar cómo está tu relación de pareja.
Ok, ¿no? ¿Y dónde va a estar?
Se llama empar.com. Punto MX. Okay. La prueba ya está en pilotaje, ya pasó 1200 aprobaciones.
¿Nada más?
Sí, pero todavía no la lanzamos al mercado con publicidad. Estamos nada más a nivel pacientes, con colegas, con psiquiatras,
con
neurólogos. Sí. Pero lo concreto es que mi socio es abogado, pero además se dedica a la investigación. Y él tiene 35 años trabajando. Ajá. Con personas que vienen a pedirle que investiguen a su pareja si le es infiel o no es infiel.
Okay.
Y él dijo dos cosas. Hace 10 años el 70% eran mujeres.
Las que iban a pedir servicios.
Exactamente. Okay. Hoy son mitad y mitad, 50% y 50%. Antes ponía caja de Kleenex para las mujeres que lloraban. Y ahora pone dos cajas de Kleenex para los hombres que lloran.
Pues lloran peor.
Lloran peor.
Oye, Hugo, pero a ver, ¿qué fregados es una infidelidad? Porque igual para mí infidelidad es que estés chateando y estés mandando fotos calientes con alguien. O, pues como un buen amigo dice, pues si no se la mete, no es infidelidad.
Claro, no. La infidelidad tiene dos vertientes en este sentido. Una es que haya un encuentro sexual.
Sí.
Y la otra es todo este juego que también está terrible. Muchas pacientes, mujeres y hombres, se quejan de lo mismo, de que andan filtreando por redes.
¿Sí?
¿No? Y luego les cachan el WhatsApp.
El sexting.
Así es. Uh-huh. Entonces, yo escribí un articulito para una publicación, un sitio que se llama infidelidad.com.mx. Importante, sí. .mx, porque .com es pornográfico.
Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿también lo pueden ver?
Sí. Y entonces, ahí hicimos un análisis sobre si este tipo de
flirt, sexting.
Exacto. ¿Es infidelidad o no? En la medida que no altere ni rompa la dinámica de la pareja y se conserve en la secrecía, es muy la vida de cada quien. Pero
okay.
En la medida de que esto sea descubierto por uno de los miembros de la pareja y haya cuestionamientos, es posible que la persona se sienta afectada. Uh-huh. Aparentemente son las mujeres que descubren, pero no, últimamente también son los hombres que investigan el celular de las parejas.
Pareja.
Y sin embargo, cuando las mujeres descubren, no se quejan tanto, sino que tratan de dialogar y preguntar. Uh-huh. Mientras que los hombres confrontan y llevan a veces a situaciones extremas. Puede llegar a violencia verbal.
Sí.
Y hasta violencia física, dependiendo de los rasgos de personalidad del individuo.
Pero rescatando algo que decías ahorita, depende del acuerdo previo, entonces nos tenemos que sentar a platicar con nuestra pareja, oye, pues seguro me va a gustar alguien más en el transcurso de los años, entonces ¿hasta dónde puedo chulear a alguien?
Qué bonito tema. Yo lo viví personalmente con... En mi primer matrimonio, con mi mujer, me decía, qué guapo hombre. Me decía, te están mirando. Mira qué guapa mujer. O sea, uh-huh. Y podíamos decirlo mutuamente.
Era un acuerdo.
Primero el acuerdo se basa en la confianza.
Sí, sí.
El tema medular que hemos investigado y lo hemos visto ya estadísticamente nosotros con más de 1,200 personas con esta prueba. Que la variable más importante en una relación de pareja se llama confianza.
Ok, la variable importante para hablar de todo en la
y
pareja.
Y particularmente de la infidelidad.
De que me guste alguien más.
Si me gusta alguien más y yo pierdo la confianza, empiezo a dudar. Si empiezo a dudar, te hago la vida de cuadritos, depende otra vez la personalidad de cada quien. Y bueno, son tan insistentes hoy los hombres y las mujeres. Si nos vamos entre los 25 y 45 años, si bien hay diferencias generacionales, no para irnos demasiado abajo ni demasiado arriba, esto es bastante común en ambos sexos, ¿no?
Sí, sí.
El cuestionamiento. Entonces, hay un tema fundamental. La gente cuando decide a vivir en pareja, se case o no se case, nunca ha tenido un curso, un taller que le plantee lo que va a ser la vida en pareja. Uh-huh. Y qué temas hay que arreglar, ¿no? Se echa uno el avión y se casa y luego empiezan los problemas financieros y los problemas...
Con los hijos.
Y los hijos, ¿y por qué? Y los cambios hormonales.
Las enfermedades.
Pues sí. Como por ejemplo, ayer hablando con un urólogo amigo que tuvimos la reunión, pues él tiene... pacientes que tiene que referir a psiquiatras, ¿sí?, o a psicoterapia, porque vienen los dos contagiados con el virus de papiloma humano, digamos que no las cuatro características más peligrosas, y bueno, ahí vienen peleándose.
Seguro me fue infiel, no fue el otro.
Sí, fue el otro, y resulta que no, porque está probado, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que prácticamente 70% de la población mundial tenemos el virus papiloma humano en alguna de las
variedades
que hay. Pero sin embargo, el primer tema que salta es la infidelidad. Uh-huh. Cuando en realidad no se sabe quién contagió a quién o venía, porque desde nos antes. Contagiamos desde antes de muchas maneras y no solamente a pesar de lo sexual que tiene que ver con enfermedad de transmisión sexual, no forzosamente fue así. Sí. Pudo haber sido de muchas maneras, ¿no?
Oye, pero entonces... ya platicado con confianza con mi pareja, tú que ves a los pacientes, ¿se valen las relaciones abiertas, se vale el poliamor, se vale el swinger?
Ok, me parece, bueno, son características, la pareja abierta y el poliamor, me parece que es una derivada, ¿no? Pero empezaré primero por la pareja abierta.
La pareja abierta.
La pareja abierta es un acuerdo que hacen los miembros de la pareja, y hoy estoy viendo justamente un psiquiatra recomendado por un colega tuyo, que fue tu jefe de residentes.
Entonces, no digas más, porque nos va a mandar saludar.
No. Que mande a saludar, porque además lo sigue tratando, y digo, sigue con tu psiquiatra, no te lo mando a ti, porque parece que ahí va bien. Entonces él está en una pareja abierta.
Ajá.
Y acuerdan los cánones de la pareja abierta. El amor entre nosotros es lo primero y fundamental de nuestro vínculo.
Sí.
Y eso no se puede tocar ni romper. Sí tenemos libertad sexual, pero si llegamos a incurrir en una situación de enamoramiento, tenemos la obligación de decirle a la pareja. Y este paciente está en esta situación ahora porque se encontró con una mujer, la femme fatale,
okay.
Y es compañero de trabajo y trabajan a 2 metros de distancia y de pronto se dio un fogonazo de esos.
Las feromonas así.
Las feromonas vuelan por la oficina. entonces, es una situación complicada porque él lo que teme, él dice, yo es un tipo decente, honesto,
sí, sí,
consigo mismo, con valores claros, y con conflictos profundos históricos claros también, pero él justamente no quiere repetir los conflictos de sus padres divorciados.
Okay.
Dice, le voy a decir a mi novia.
¿Ese es el acuerdo?
Es el acuerdo, voy a cumplir, pero no sé qué va a pasar después y si ella lo va a aceptar o no. Bueno, ese es uno de los riesgos de la pareja abierta. Cuando hay mayor madurez, que son adultos que pasan los 35 años y acuerdan tener una pareja abierta, o abrir la pareja, que si bien fue monógama, ahora, de pronto deciden, vamos a abrirla. Sí. Pero fundamental, el vínculo para que se conserve es el compromiso afectivo. Si te llegas a empezar a enamorar de otros, no. Ejemplos de acuerdos. No salir con amigos, conocidos de ambos.
Okay.
De, indudablemente buscar gente o encontrarse con gente que no tenga nada que ver con uno o con el otro.
Con nuestro círculo.
La otra, interesante, no frecuentar los lugares que normalmente frecuentamos nosotros o que con nuestras potenciales parejas fuera del vínculo de amoroso estamos o nos reunimos. Entonces, si tú te reúnes por el sur en tales y tales lugares, yo me voy al norte, al norponiente, a otros lugares. Pero no, tú no vas a mi zona, yo no voy a la tuya, porque ¿qué sentido tiene encontrarse? Hola, ¿qué tal? ¿No?
Se mueven cosas acá adentro, ¿no?
Se mueven porque a pesar del acuerdo, es más, cuando una pareja es abierta, se comparten las vivencias que tienen sexuales con sus parejas.
Ey, ¿y como para mejorar mi relación sexual con mi pareja?
Yo pienso que en el fondo debe haber, o a lo mejor no en el fondo, si los que me escuchan están de acuerdo con la pareja abierta, se han informado en la literatura, pues debería de ser así. Pero a veces se habla y a veces no, porque depende cómo está la relación de pareja en sí, la pareja matriz, vamos a llamarle, la pareja original. Y yo no tengo hoy ganas de contarte cómo me fue anoche, me fue muy mal. No. Y si te cuento que me fue muy mal, tú me vas a tratar no sé cómo, y tengo fantasías. Y esas fantasías a veces son conscientes y los temores tienen que ver con temores de cuestiones inconscientes.
Oye, ¿cómo controlan los celos? Porque pues es muy humano, ¿no?
Es muy humano. Podemos ser celosos inclusive de nuestras amistades, ¿no?
Sí, sí.
Se supone, yo no sé cómo le hacen, porque no tengo la experiencia en ese sentido.
Okay.
Entonces, como no puedo hablar desde la práctica, pero sí de la literatura y de la experiencia clínica, a veces uno de los dos detecta en el relato que le hace su compañera o compañero de pareja, hablando de su vivencia o experiencia, y hay algo que percibe, que no sabe qué es, lo huele, como tú señalas, y empieza a ver, primero más que celos, es un temor, hay una preocupación.
¿Lo estoy perdiendo?
El pensamiento es, si esto se repite y yo lo sigo percibiendo y no me lo cuenta, lo voy a cuestionar, porque también es el acuerdo, se vale cuestionar, y entonces el tema es, ¿qué es lo que el otro responde? Si el otro responde, tranquilo, yo te amo a ti, yo sigo contigo, mi compromiso amoroso es contigo, no pasa nada. Pero puede pasar, porque puede pasar en cualquiera, pareja abierta, cerrada, poliamorosa, que luego tocaremos el tema, pero los celos en este tipo de acuerdos tienden a ser neutralizados, manejados,
platicados
definitivamente, porque la plática, el acuerdo platicado y las dudas platicadas fortalecen el vínculo. Porque todo el mundo usa la palabra relación de pareja, que es lo coloquial, y yo no puedo desprenderme del vínculo, porque la relación es la parte externa, la capa, la mielina del nervio, del tracto este que es el vínculo, que se teje con hilos de acero entre dos y lo hacen prácticamente poco fracturable. A veces se puede deteriorar, pero se puede reparar.
Oye, ¿está mal perdonar una infidelidad, Hugo? ¿Es pendejo el que perdona una infidelidad?
Yo no me acuerdo del dicho que viene del catolicismo, pero dicen que perdonar es divino.
Ah, eso
ahora depende
bueno.
De qué tan divino te sientas para perdonar, ¿no? A ver, la experiencia clínica mía es que una infidelidad puede ser perdonada en la medida, es un proceso largo, pero en la medida que haya apertura y haya honestidad.
Ajá.
Honestidad es decir verdad, es en última instancia. Porque yo puedo decirte, te soy honesto, te acabo de robar 100 pesos,
uh-huh.
Pero no soy honrado, ¿no? Entonces uh-huh. no va honesto con honrado juntos.
No.
No.
Te robé, te lo dije.
Te lo dije, mira que sí, que honesto soy, buena onda, buen amigo.
Te fui
¿no?
infiel, te lo dije.
Que sobre eso, si quieres hablar, podemos hablar, porque no todo termina en divorcio, ni todo termina en separación.
Porque parecería la ecuación lógica, ¿no?
No. Estamos escribiendo un amigo y yo, se llama Diálogo de Infidelidades.
Uh-huh.
Diálogo de infidelidad es la palabra diálogo, está diciendo que la infidelidad puede ser dialogada.
Okay.
Ahora, ¿por qué la dialogo? Porque considero que es importante que mi pareja sepa que le fue infiel, y la pregunta es ¿cómo resolvemos este tema? Los temores son muy grandes de hablar de la infidelidad. Generalmente es difícil que alguien diga fui infiel. O te fui infiel.
Generalmente te cachan.
Porque normalmente te cachan. Y uno, lo sabemos en los actos fallidos, uno deja pistas, uh-huh. dejó el teléfono celular y no lo bloqueó, o por confianza le deja el celular al hijo, pero se sabe la clave o la adivinó, sí, y sí. Ma, mira lo que me encontré, esta foto, ¿quién es? Que tu papá, a ver, déjame ver qué estás viendo tú, mocoso. Y entonces se
arma. Oye, pero en numeritos, para todos mi audiencia que le gustan los numeritos, de 100 parejas que tienes con temas de infidelidad, ¿cuántas perdonan y cuántas siguen siendo pareja y cuántas divorcio?
Hay fácil un 40% que perdona.
Sí.
Y los que más perdonan, va a sonar increíble, son los hombres.
Ok.
Porque cuando el hombre reconoce que su mujer le fue infiel porque él no estaba cubriendo las necesidades afectivas de contención de su pareja. Sí, acá hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Aunque, bueno, el hombre empieza a procesar. Entonces yo lo veo en pareja y después cuando veo que es el hombre que tiene que perdonar, lo trabajo individualmente y diluyo las sesiones de pareja para poder concentrarme en lo que realmente la mujer planteó y el hombre en principio no pudo recibir. Mm. Y entonces trabajamos en ese sentido.
¿Y los que perdonan quedan más fortalecidos?
Sí, los que perdonan sí, porque la persona que cometió la infidelidad y la acepta y reconoce, pero en el vínculo, ese tracto, vínculo, no relación, vínculo de pareja, es lo suficientemente fuerte, consolidado por principios, valores y deseos por el otro. Porque yo siempre planteo una entrevista de pareja, mi planteamiento es que la pareja es una mesa de tres patas.
¿Se necesitan tres patas para tener un matrimonio?
Para mantenerlo.
Eso está canijo. ¿Quiere decir que tenemos que haber tres?
No. No estoy hablando de triángulos. Dije una mesa de tres patas. Una,
ey,
amor o querer. Segunda pata, deseo de permanecer juntos.
¿Sí?
Y tercera, gratificación sexual. Si falta una de estas tres, la mesa se queda con dos, se cae. La última alternativa que le queda a la pareja es empotrar
la mesa a la pared
y amarrarla con... Ya sabes, con todo.
Tengo 50 años, cáncer de próstata, me hacen una prostatectomía, quedo con disfunción eréctil y ya me quedé sin una pata.
Ok, entonces hay otras alternativas para la sexualidad. La sexualidad es un campo enorme, inmenso, con muchas posibilidades. Puede ser, bueno, me quedo con tu caso que es bastante drástico.
Sí, me ha ido mal en la vida.
Ok. Bueno.
Saludos a mi mujer.
Saludos de mi parte también. Mira, si hay amor, hay deseo, hay aprendizaje y hay orientación clínica, puede ser. Yo siempre prefiero que sea un sexólogo con la práctica clínica.
Uh-huh.
Dos, un psiquiatra con práctica clínica.
¿Se necesita?
Definitivamente, porque posiblemente, y eso sí lo sabemos por la experiencia, y tú lo sabes por nuestra relación de
compartir
profesionalmente cosas muy interesantes. Yo sigo aprendiendo neuroanatomía, ahora ando en la neurociencia para seguirte. Lo concreto es que sí hay otras alternativas para la pareja y ahí depende de los dos. pero si hay amor, si hay deseo de estar juntos, si hay cariño, hay toda una historia linda.
Hay plan de vida.
Hay plan de vida, entonces la vida no se acaba. Además hay cirugías. Yo recuerdo haber estado en un congreso, que dejé de ir a los congresos de sexología, precisé dos ponencias, pero me fui a ver la de un urólogo cirujano.
¿Sí?
Y hay implantes y hay cosas para el hombre, que si bien en el hombre no va a haber la misma sensibilidad desde el punto de vista erótico, sí hay otros estímulos afectivos que muchas veces aparecen en los sueños de las personas, no de los pacientes. Hay que ser paciente para tener
pero
sueños.
Pero me gustó tu imagen de empotrar la mesa a la pared. Hay sí, que repararlo.
Hay que reparar. Si oye, se puede reparar, sí.
Oye, Hugo, y vámonos al bonus track porque vamos avanzando en esto. Dijiste el poliamor, ahora te aguantas y te preguntamos. Ya definimos, pues, parejas abiertas. ¿Y qué onda cuando yo desde una edad más definitoria, adolescente, alto, adulto, joven, empiezo a darme cuenta que yo no soy para la monogamia y que entonces a mí lo que me gusta son varias parejas? ¿Eso es el poliamor?
Bueno, el poliamor, yo no sé mucho del poliamor. Lo único que sé es que amar es difícil,
sí,
es complejo, exige mucho de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestro mundo afectivo. Cuando el tema, yo lo veo en casos de mayores de 60 años, entre paréntesis, okay, 50 y tantos para arriba, en hombres y mujeres 10 años más jóvenes, en esta práctica del poliamor, que también sí hay parejas estables en poliamor,
sí,
y abierto a... La palabra de fondo, por eso se llama poliamor, es la situación amorosa de las relaciones. Y esto es que si mi pareja, y yo estoy en el poliamor y tengo una pareja abierta y digo, vamos, pasamos la pareja al poliamor, es tener mucho más de una, porque en la pareja abierta a veces no da mucho tiempo para atender a dos, ¿no?
No.
A dos personas, no estoy hablando de hombres y mujeres, es indistinto, ¿no?
Sí.
Y en el poliamor es, bueno, sí, es toda una filosofía de vida que tiene un fundamento ideológico, o filosóficos, o ambas cosas, más allá, para tomarlo sin prejuicio, ¿no? ¿Por qué el surgimiento de la monogamia? Cuando generalmente en la antigüedad nuestros ancestros no eran monógamos, eran polígamos.
Uh-huh.
El tema de las religiones monoteístas, si bien en el catolicismo se decide mucho antes que en el judaísmo, estamos hablando de épocas de 2000 años,
ya,
¿no?
Ya.
Para atrás, entonces había poligamia, luego la poligamia se quita y el islam, que es monoteísta, sigue sosteniendo la poligamia y el cristianismo no.
Ya no.
Y el tema lo refieren desde escritos de Engels, de Hegel, de Marx, toman elementos filosóficos.
De cómo económicamente se sostiene la monogamia, ¿no?
Así es, a partir de la familia. Y entonces el tema del patrimonio, de la herencia y el sometimiento de la mujer, definitivamente, porque es el hombre el que predomina en la relación. En cambio, en el poliamor es un combate a estos principios arcaicos sobre la exclusividad de entonces, que se sigue manteniendo a través del sistema capitalista, que a su vez estimula, y para combatir el capitalismo, que es la este capitalismo
es la propiedad,
entonces siempre es tener, poseer,
ajá,
dominar, controlar, aunque sea comprándote una playera de Tepito,
compro
que
una
diga
pareja,
la marca, ¿no? Entonces, si no, esto es, el amor es libre, yo puedo amar más de una persona.
Sí, sí.
Y entonces, si uno vive en pareja, porque hay parejas que viven juntas y no están casados, pero sí tuvieron matrimonio y sí tuvieron hijos.
Sí,
que
sí.
Este es un tema muy importante.
Que es el fundamento.
Entonces, como ya tuvieron hijos, la libertad sexual, la posibilidad de comentarse, compartirse y ser amigo, o sea, de la pareja de tu pareja.
Ya, eso es poliamor.
Y nos llevamos bien, y no solo es bien, sino que nos valoramos, y entonces por ahí chance y nos amamos también.
Por eso lo decía 50, 60 y por esas edades. Ya nos vamos acercando al final, Hugo. Ideas preconcebidas, televisión, El juego de las llaves. Por aquí uno de los capítulos fue con un actor, Mauricio Garza, que estuvo en la última temporada del juego de las llaves. Todas las parejas abiertas y todo el poliamor acaba mal en la tele, luego acaban mal.
Yo vi la versión original española, que me encantó, y vi una temporada de la mexicana.
Y a veces eso es lo malo de que andas de dramaturgo, Hugo.
Pero no hago tanto drama. No escribo tragedias.
Entonces, ¿acaba en tragedia o no?
Si acaba, no acaba bien. Si acaba, no acaba bien. Y la otra cosa, para acabar bien o terminar bien una relación de pareja, tú lo sabes, lo ves con tus pacientes también, es que es necesario procesarlo, trabajarlo, para que la disolución del vínculo, eso es un tema muy legal, pero bueno, eso
pero son, también aplica.
Aplica en este caso. Es un proceso también de psicoterapia de pareja para terminar la relación. Así como llegan parejas con definiciones muy claras, que ya no quiero más, no quiero contigo, o hay situaciones donde la mujer se quiere divorciar de su pareja y dice, no, estoy cansada, no quiero tener relaciones contigo, y pasan 2, 3 años, sí. Y entonces la mujer va a psicoterapia, dice, no, vamos con un psiquiatra, con los psicólogos, no sé quién sabe, son charlatanes.
Pero entonces no le entro al poliamor y no le entro a la pareja abierta porque voy a terminar rompiendo mi pareja.
No, porque para entrar al poliamor hay que estar de acuerdo con la pareja. Si no, no hay forma de poliamor, hay infidelidad.
Oye, y el último bonus track, Hugo, la enfermedad de celos. Yo sé que es otro tema, sí, pero tangencialmente andamos en esto. ¿Te toca ver enfermedad de celos, Hugo?
Por suerte no mucho últimamente.
Ha bajado, últimamente, ¿verdad? Sí. Los delirantes celotípicos han bajado.
O sea, sí, la celotipia tal como está establecida como patología, hoy se presenta con disfraces diferentes.
Sí.
Por ejemplo, no sé por qué los últimos 6 meses llegas muy tarde de la oficina. Él o ella, es indistinto, ¿eh?
Ajá.
¿Algún problema? No, es que la respuesta que dé, sí, pero ya no me des siempre la misma respuesta. Ya, te puedo entender. ¿Por qué no me dices la verdad?
Ajá.
¿Quieres que te diga la verdad? Pero te vas a ofender, te va a molestar. No, estoy dispuesta a escuchar la verdad. Prefiero asumir tu verdad que enojarme. Y entonces, yo diría que esto, lo antagónico de la celotipia, de los celos, es que de pronto dice la verdad y comenta por qué él o ella, es que nuestras relaciones no son satisfactorias, no siempre es lo sexual, es que no me siento contenida y protegida. La mujer, a pesar de, por nuestras diferencias biológicas, nuestro ADN diferenciado entre lo femenino y lo masculino, las mujeres siempre buscan un compañero en la pareja, y la sensación de protección no es porque la mujer no sea autónoma, a lo mejor ella gana mucho más que él, sostiene más la casa, es emprendedora, toma iniciativa, sin embargo es algo más femenino. Los hombres somos mucho más secos, no hablamos, nos guardamos, rumiamos, pero no decimos. Sí, entre cuates, hola.
No me vas a andar describiendo aquí, ¿eh?
No, si yo vengo y te digo, entre nosotros no existe, porque siempre hablamos de algún tema, pero lo normal, lo coloquial, ¿cómo estás, compadre? Bien, cabrón. ¿Y cómo vas? Bien. Ahí vamos, sí. Y todo en orden. Pídete 2 chelas, ¿no? Y vemos el partido.
Ya con las chelas ya podemos hablar.
Y sí, pero hablamos siempre lo mismo, del partido que estamos viendo, pero no hablamos de nuestro mundo afectivo. En cambio, las mujeres tienen grupos y redes que los hombres no tenemos, porque no sabemos construirlas. Y yo creo que las mujeres son las que nos enseñan a construir.
Mucho.
Y de ahí, tanto tú y yo, no sé, no, nunca te analicé porque eres mi amigo, pero yo estoy convencido que nosotros dos y muchos otros que trabajamos en este campo, en un porcentaje elevado, desarrollamos nuestra parte femenina.
Mucho.
Porque si no, no podríamos trabajar con pacientes. Porque si no lo vemos desde un punto de vista integral y registramos los afectos,
no empatizas.
No podemos procesar, no podemos ayudar. Si eso que tú dices, no empatizas. Y alguna vez, hace veintitantos años, en algunos kilometrajes de los miles de psicoanálisis de diván que hice, llegué a una sesión con mi psicoanalista, que era psiquiatra también, y me acosté y me senté y le digo, tengo una pregunta que hacerte, y si no me la respondes, no me voy a acostar.
Ya me voy.
No, me voy, pero no me voy a acostar hasta que no me la respondas. Entonces se sacó de onda, porque soy un paciente disciplinado.
Sí, sí.
Y entonces me dice, se quedó en silencio, no me dijo nada. Me dice, le digo, ¿me vas a contestar sí o no? Me dice, bueno, sí, ¿cuál es la pregunta? ¿En esta profesión hay padecimiento? Se tardó silencio. Unos segundos y me dijo sí. Dije, gracias, y me acosté.
Ahora sí.
Y seguí trabajando lo que tenía que trabajar en ese momento. Y cuando el correr de los años y de las décadas, que no son pocos años, sí, tenemos... A mí me pasa algo que de ortodoxia me queda poco,
¿sí?,
y pasé a la heterodoxia y mucho al estudio de con una tendencia psiquiátrica, neurológica, porque me interesa saber los procesos emocionales, cómo funcionan, mucho más profundos. Y bueno, el psicoanálisis, Freud era neurólogo y después hizo psiquiatra.
Neurólogo, sí.
Entonces tú que eres neuropsiquiatra prácticamente tienes de las dos. En concreto es para poder atender en este trabajo hay que estar conectados afectivamente, hay que saber desconectarse y procesar, cómo depurar, pero siempre, como los riñones, el deterioro va con el tiempo.
Muy bien. Oye, Hugo, me encanta contigo el perfil, porque además lo que aprendes en la práctica clínica lo reflejas en tus obras. Sé que tienes una obra que está a punto de estrenarse. ¿Les quieres platicar de quién es, dónde está la obra, qué onda, qué va a pasar?
Bueno, en octubre, no estoy muy seguro, pero la fecha, pero será por ahí por el 12 de octubre. No festejamos el Día de la Raza nosotros. El 12 de octubre estrenamos una obra que se llama Una pareja líquida y trata sobre la vida, escenas, situaciones de una pareja que se dice abierta, elige ser una pareja abierta, y todas las situaciones que pasan entre los miembros de la pareja, sí, y en los individuos de componentes de la pareja. Y no, el fin, yo creo que el final habrá que...
No,
voy a spoilear. Yo creo que van a pasar dos cosas. Si la adaptación que me hicieron está bien hecha y la actuación y la dirección, y los actores son amigos, son muy lindos actores, en la realidad son pareja, que eso es muy, muy bueno.
Sale mejor.
Entonces yo pienso que va a salir gente enojada,
ajá,
con ella, y otros van a salir felices con ella. Y otros van a decir, este es un estúpido de marido. Y otro va a decir, pobre marido, fue engañado, ¿no?
Está bueno.
Y bueno.
Pues ya los dejaste picaditos, ¿no?
Entonces eso va a suceder y van a pasar muchas cosas que no entran en detalles. Y cuando llegue el momento, a lo mejor se acerque, ¿verdad?
Ajá.
Le echamos un empujoncito al carro.
Entonces ya ven, una pareja líquida. Hugo, genial, muchas gracias. Tocamos una multiplicidad de temas. Creo que se me fue la mano exprimiéndote de infidelidad. Nos brincamos un chorro de cosas. De verdad, gracias por estar aquí en Mente al Cuadrado, Hugo. Gracias por acompañarnos. Y síganos en los demás capítulos de Mente al Cuadrado, todas las plataformas, TikTok, Spotify. Por acá nos vemos.